Isabel García, La Regadera. Una hora de conversación en Onda Madrid.
Sí, esto es La Regadera. En la realización técnica está Mario Llorente y aquí en el micrófono Isabel García, Regadera. No sé si nuestros oyentes han estado atentos a esa voz que introducía este espacio radiofónico, este y otros muchos de Onda Madrid. Pues sí. Vamos a recordar esa voz de nuevo.
Para los oyentes de podcast, para los escuchantes de la radio de toda la vida, para gente curiosa, para los amantes de las entrevistas, los sábados a las 12 de la noche, invitados de todo tipo charlan con Isabel García Regadera en Onda Madrid. La Regadera, una cita con la palabra y la música.
Da gusto que aún la presenten y la promocionen así. Pues sí, es locutor, es actor de doblaje, aunque estudió Derecho, ya hablaremos de todo ello, hizo el máster de Radio Nacional de España. Le damos ya la bienvenida a José Ángel de las Fuentes Abad, que ha sido voz pues de Telecinco, ahora es voz de esta casa. Bueno, has pasado por diferentes medios, te hemos escuchado en documentales, radio, televisión. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy bien. Contentísimo de estar aquí.
Un placer tenerte aquí en La Regadera. Y pues sí, te hemos escuchado mucho, pero a lo mejor también hay quien te ha leído, porque ya publicaste hace tiempo, por ejemplo, un manual de locución.
Sí, lo publiqué con Emma Rodero, que es una de las, diría yo, que la máxima autoridad en España hablando de la voz. Y bueno, yo me sumé a ese carro. He de decir que el grueso de ese libro es de Emma, que es una profe fantástica. Y la verdad es que estaba pensando ahora cuando me estabas dando paso, digo, en la inutilidad de este trabajo. Digo, bueno, estamos ahí para vestir cosas, ¿no?
Justo, pero has dado en el clavo. A ti cuando te hacen un regalo, yo siempre lo digo, cuando está bien envuelto, independientemente de lo que haya adentro, el envoltorio es importante. Y yo creo que en la radio el envoltorio es muy importante. Y ahí juegan un papel importante las voces, la música, el acompañamiento, por supuesto, la realización. Aquí Mario Llorente se ocupa de todo ello. Y al final, el resultado es la suma de todo. Todo suma.
Claro que sí. Es verdad que aunque yo hablé de la inutilidad de este trabajo, luego embellece las cosas, ¿no? Y al final yo creo que eso es lo más importante.
Mira, si no recuerdo mal, ese manual del que hablábamos era algo así como la radio que convence.
Que convence, correcto.
Sí, y las voces venden, claro, sí, por sí, eso no, es tan no, importante no, en la publicidad.
Claro, y dentro de poco voy a publicar otro libro que se va a llamar algo así como el manual del locutor perfecto, de la locución perfecta o de la perfecta locución audiovisual. Algo así, voy a hacer otro libro, ese ya sí que va a ser completamente mío. Y bueno, espero que la gente se entere un poco de qué va nuestra profesión. Una profesión, por cierto, muy atomizada, porque hay gente que se empeña, los de doblaje por aquí, los de documentales por allí, los de las promociones por aquí, los de la radio por allí, los de la tele por allá, ¿no? Yo creo que todos los que hablamos con una dimensión pública, al final todos trabajamos un poco en distintas cosas, pero todas tienen bastante en común y me parece...
Al final es trabajar con la voz, la herramienta
por
o el instrumento
sí, eso
es el mismo.
Claro,
es como un músico de clásica, uno de pop, uno de rock,
claro,
pero músicos.
Sí. ¿No? Necesitas un instrumento, en este caso el nuestro es la voz, pero es un instrumento, ¿no?
El caso es que escribes bastante, te gusta mucho escribir,
gusta
pero no
mucho
solo
escribir.
Sobre la profesión.
Me gusta
también.
Mucho, mucho.
¿Eres un poco escribir. Un escritor frustrado?
Frustradísimo, no soy frustradísimo porque tengo dos novelas por ahí sin publicar. Que están...
Pues hay que ponerse a ello.
Claro, que las tengo ahí metidas en el cajón. Soy un tipo bastante vergonzoso, yo creo que por eso me dedico a este trabajo de estar todo el rato detrás, ¿no? Porque a mí lo que me gusta es estar detrás. Ahora estoy pasando una pena mora yo aquí haciendo una entrevista, pero las pasaba moras cuando las hacía yo también, porque yo también he hecho...
Has entrevistado, has trabajado en radio,
claro, yo he entrevistado
a
muchísima
gente. De todo ello
hablaremos,
pero seguro que te subes en un taxi a veces y te reconocen, alguna vez te habrán dicho,
el otro día,
¿usted es la voz de...?
Pues mira, eso pasa poco, la verdad, mira, eso me pasó... Al principio de Gran Hermano, que salía yo en una promo así como muy crazy, pero que salía yo presentando la casa de Gran Hermano, y entonces eso fue el hit. O sea,
hombre, la
frutera, el pescadero, Ahí tengo lo de la tele, es tremendo. Que te conozcan por la voz no es fácil, pero el otro día, por ejemplo, entrando en el Palacio de la Prensa en Madrid, que tengo un amigo que vive allí casualmente, de repente el portero me dice, yo a usted le conozco.
Y era porque le sonaba tu voz.
Y era porque le sonaba mi voz. Yo me quedé loquísimo, pero muy majo, encanta, la gente es amorosísima.
Bueno, el caso es que yo te hacía una broma con lo de escritor, pero escritor eres, y además tengo un libro aquí que es muy bonito, es muy especial, que se titula Fuentes Mora, la radio en Pontevedra, 1949-1979. Es un libro muy especial, tiene una parte también muy entrañable, porque es un libro que tú has escrito hablando de la radio, porque es historia de la radio, hablando de un personaje que es historia de la radio, que es Fuentes Mora. Pero es que esa persona, además, era tu padre.
Sí, fíjate, lo digas como lo digas, me emociono, tía. Es una cosa bestial. O sea, es que lo que me pasa por dentro cada vez que algo toca el contenido de ese libro o la historia de ese libro, que es parte de mi historia personal, la verdad es que me produce un sentimiento de profunda emoción y de gran alegría, porque creo que hay que reivindicar en estos tiempos de internet, de redes y tal, el poderío que tuvo la radio. La radio es un medio importantísimo y lo sigue siendo, y aquí seguimos. Pero fue el cañonazo, fue algo tremendo, fue lo que posibilitó que la gente hablara entre sí de las mismas cosas. O sea, creo que no nos damos cuenta de la significación real, ¿no? Y aunque parece que estamos hablando de la noche de los tiempos, pues tampoco hace tanto, ¿no? Y me parecía que, además de reivindicar la figura de mi padre, que también, fíjate, empezar escribiendo y que el primer libro que publicas tú solo sea un libro sobre tu padre, ¿no? Eso ya me parece que pone en duda al autor, que en este caso soy yo, porque me da así como bastante pudorcete, ¿no? Pero es verdad que es un historión personal, es un historión profesional y es la historia de una época maravillosa e irrepetible.
Pues antes de entrar de lleno en este libro, José Ángel, vamos a ir a la música. También nos has traído tú la selección musical y vamos a empezar con New Order. ¿Qué tema has elegido y por qué?
Pues he elegido Run Wild, que es de uno de los discos de New Order que menos me gusta, pero como era de los que menos me gustaba, digo, bueno, voy a rescatar esta, que es así...
Que es de las que más te gustan, sí, imagino, es de las que más me gusta.
Es un baladón no muy moñas, como me gustan a mí las baladas, y de unos absolutos genios, porque a mí ya todo lo que huele a Inglaterra me gusta. Si es de Manchester, me gusta más. Y si habían estado en Joy Division, me gustan más, así que ahí están. Open hearts, empty spaces, dusty roads, to distant places, but all the time, when I'm a
to me, but now I'll tell you something, for my heart beats for you deep inside. You'll never be a burden, and my love for you will never die.
Hoy está con nosotros José Ángel Fuentes en La Regadera. Los oyentes seguro que le identifican rápidamente por su voz, porque además es la voz corporativa de esta casa de Onda Madrid, pero viene en calidad de escritor y viene con un libro titulado Fuentes Mora, la radio en Pontevedra, 1949-1979. Te quiero preguntar lo primero, el porqué o los porqués de este libro.
Bueno, te lo decía antes, ¿no? Quiero que se conozca en profundidad cómo nació la radio y cómo se producía el trabajo de la radio en eso que llamamos así un poco ampulosamente desde Madrid en provincias, ¿no? Y de las dificultades que aquello tenía, de los inventos que había que hacer para producir radio, que al principio eran muy poquitas horas de emisión. Todo eso se fue ampliando a medida que esas pequeñas emisoras iban integrando en cadenas más grandes, ¿no? Y curiosamente, fuera de lo estrictamente público, de Radio Nacional de España y tal, en realidad apenas estaba la SER, porque lo demás era la REM, la Red de Emisoras del Movimiento y todo, todas aquellas historias, ¿no? Integrarse en la SER no era fácil, y mi padre, que debía ser un pipiolo por aquel entonces, pues el dueño de la radio le dijo: ala, venga, búscate la vida, y vamos a hacer méritos para integrarnos en la SER, ¿no?
Vamos a recordar a tu padre, ¿te parece?
Vale.
Vamos a escuchar un fragmento
Muy
de una
bien.
Entrevista.
Hola, buenas tardes. Pues me encuentro en el Retiro de mi pueblo castellano, aquí donde hay muy pocas cosas que ver, muy pocas cosas que oír, pero que afortunadamente sirve de remanso para los años estos que nos ha tocado vivir un poco de soledad, y recordando y añorando pues viejas historias y leyendas que están todavía en la memoria.
No, muchas, esto es de tu padre cuando ya no estaba en activo en la radio. ¿Qué sientes al escucharle?
Pues mira, me sigue gustando mucho, mucho escucharle. Es verdad que no se parece mucho al de sus años en activo. Por cierto, voy a decir una cosa. Ya que esto es un programa de radio, mi padre es el autor del programa decano de la radio en España, que es una cosa que muy poca gente sabe, que es La Opinión, que empezó en mayo de 1976. Quitando radio no deportiva e informativos, el programa que sigue estando en antena es La Opinión.
De hecho, tú en el libro hablas de un reconocimiento que se le da a ese programa, creo que es allá por 2016.
Correcto.
Y tienes un poco, una de las cosas para las que también sirve este libro, ¿no?, es para poner a cada uno en su sitio y un poco la espinita de decir...
Sí, es verdad, creo que lo digo en el libro también, el reconocimiento. Mi padre ya no estaba, mi padre ya no vivía, fue para la cadena SER, justísimamente, para Radio Pontevedra en este caso. Pero es verdad que nunca se ha hecho mucha referencia a su creador, ¿no? Y me parecía lo mínimo, ¿no? Me parecía de estricta justicia que se supiera que quien se inventó ese programa... En un tiempo muy difícil, porque acababa de empezar, no acababa de empezar nada, acaba de morirse Franco el 20 de noviembre del 75, y estamos hablando de mayo del 76, apenas unos meses después. También lo digo en el libro, en ese programa se estableció un pequeño retardo para evitar que a alguno se le pudiera ir la olla, según los estándares de aquel tiempo, y decir alguna inconveniencia, pero ese programa fue poco a poco creciendo. La gente al principio pues te hablaba del partido del domingo y de la alcantarilla que no funcionaba, pero al final se ha convertido en un auténtico modelo y un antecesor de un montón de programas, un antecesor casi de las tertulias como las entendemos ahora como espacios de debate. Lo que pasa es que lo hacían los oyentes, ¿no? Y el locutor, el periodista, ejercía prácticamente de moderador como la persona que daba paso a esos contenidos, ¿no? Sin dirigir cómo se producían esas opiniones. Es un programa que sigue siendo tremendamente potente, innovador, y es un formato que puede vivir pues por los siglos de los siglos.
Pues vamos a seguir indagando en la figura de Balbino de las Fuentes Mora. Nunca sé si decirte José Ángel Fuentes, José Ángel de las Fuentes.
Yo el de las Fuentes me lo he quitado para no parecer el Marqués de Bradomín, que es una cosa como muy lamentable. Y mi padre, en realidad, su nombre de guerra también era Fuentes o Fuentes Mora, el de Nas. El de Nas se lo quitó. Y pues yo también.
Vamos a saber quién era Fuentes Mora. ¿Cómo y por qué llegó tu padre a la radio? En el libro lo cuentas, pero muy brevemente dale un apunte a los oyentes.
Rapidito, a ver, mi padre era más pobre que las ratas, era huérfano de padre y se fue a estudiar al seminario, que era el único sitio que se podía estudiar, se fue a la montaña palentina Levanza. Allí, por lo visto, en una boda debió perder la fe, debió ver a alguien que le gustó mucho y se volvió para el pueblo. Y el caso es que en el pueblo había un niño ciego. Y él se puso a instruirle un poquito, leía muy bien, le leía los contenidos y tal. Y la familia, que le quedó muy agradecida por el trabajo que había hecho con él, pues intentó buscarle acomodo en el mismo sitio que iba su hijo, que era el colegio de la ONC, de la Organización Nacional de Ciegos, sin la E de ahora, que estaba en Madrid. Pero no lo consiguió. Y solo había dos colegios de ciegos en España, el de Madrid y el de Pontevedra, el colegio número 2. Y allá que se fue, le encontraron un trabajo allí. Por cierto, ese niño al que él instruyó fue el primer periodista ciego de España. Lo cual
que lo incluyes, el recorte de periódico lo incluyes en el libro.
Sí, es una conexión que me parece fascinante. Bueno, mi padre no estudió periodismo como tal, pero bueno, ejerció el periodismo durante toda su vida. Pero establecer que ese chaval al que él formó, le metió un poco los perros en danza y le gustó lo del periodismo, me parece una conexión maravillosa. Y así fue, él llegó al Colegio de Ciegos de Pontevedra y allí le escuchó un amigo del dueño de la radio local, dijo, este chico lee muy bien, habla muy bien, se expresa muy bien y tal.
La importancia de las voces.
Claro, y se fue a la radio, sí. Pero fíjate, yo creo que respecto de esto, cuando me dicen, pues que tienes una voz muy chula, tal, no sé qué, digo, bueno, pues yo tendré una voz muy chula. Pero cuando la gente le pones unos auriculares y le pones a gente que le hable y tal, casi siempre lo último que se fija es en la voz. Lo que le gusta es que sean variados, que cambien de velocidad, que cambien la entonación. Hay un montón.
Que comunique.
Correcto, hay un montón
Pues se puede tener una voz muy bonita y ser muy plano.
De hecho, hay miles de personas que tienen voces fantásticas que no se dedican a esto, ¿no? Pero es verdad que es un mundo muy chulo, pero sí que tiene importancia la voz. Aunque la tenga al final, tiene importancia, claro que sí. Claro que sí.
Y así es como llega tu padre a la radio en Pontevedra. Pero en este libro tú arrancas con un episodio que es una llamada que te hace tu padre a ti cuando tú estabas trabajando en la radio.
Es verdad.
Y que para ti es muy especial, ¿no? Porque
sí,
es como el reconocimiento.
Además mi padre no era mucho de llamar. Y además, quiero decir, en mi casa pues todos hemos mamado esto de la radio y de los medios y del periódico y tal con una naturalidad absoluta. Yo no me había llamado en la vida, ¿no? Y yo estaba ese día haciendo el primer tramo de Hoy por Hoy, supliendo al que normalmente lo hacía, porque yo no era el titular, ¿no? El programa de Iñaki, en el tramo de 6 a 7. Y ese día fue una noche muy loca, porque ETA liberó a Cosme del Cló, luego se produjo la liberación por parte de la Guardia Civil de Ortega Lara, y esa noche estaba yo de turno haciendo el informativo, ¿no? Y yo creo que cuando mi padre escuchó aquella mañana tan de vértigo, el escucharme a mí metido en ese ajo, además toda la primera hora me la tiré yo prácticamente sin que entrara Iñaki, porque me dijo, tira tú, porque la redacción era un hervidero, aquello estaba incendiado, ¿no? Y esa llamada, que no se volvió a repetir, me hizo ilusión porque yo creo que él se reconoció ahí, ¿no? Y habían pasado, pues fíjate, esto fue el año 97 y él había dejado la radio en el 79. Habían pasado, pues imagínate, una vida entera, ¿no? Pero sí.
¿Consejos? ¿Te dio alguno?
Ilusión. No me dio ninguno. Pero fíjate, yo le tengo un poquito de alergia en el mejor sentido a la radio porque veía que él tenía tal respeto por lo que hacía. Todo se lo escribía tan bien, le daba tantas vueltas a todo. Era tan perfeccionista. Además era el jefe de programación de la radio, con lo cual él se inventaba los programas, decidía quién tenía que hacer las cosas y tal. Que yo siempre le tenía un poco de pavor al hecho informativo en sí, a la radio muy pegada a la actualidad, porque me ha parecido siempre de ser una persona con un compromiso excelso, ¿no? Y yo creo que o no he tenido ese compromiso, o me ha dado un poquito de miedo viniendo de donde venía, porque Yo que trabajo aquí con los más grandes, yo trabajo, he trabajado con Luis del Olmo, he trabajado con Iñaki, he trabajado con todo el mundo. La recomendación de este libro, dentro del libro, Paco González me escribe una cosa. Xavier Fortes, que es un periodista como la copa de un pino, pues... es decir, yo trabajo con... Pero yo jamás he sentido lo que veía que la gente sentía por mi padre en aquella época. Era casi una especie de...
Veneración.
De veneración,
muy vinculado a la figura del Pontevedra.
Muy vinculado fútbol. a la figura...
Creo que fue casi un compromiso personal para
sí,
él,
sí,
¿no?
Sí, sí, no, totalmente. Se lo tomó como una cosa tal. Empezó a organizar campañas. Le dio el ataque filantrópico. Ahí recaudó unos pastizales para la época increíbles. Porque primero hizo la campaña del medio millón, luego hizo la campaña del millón. Estamos hablando del año 64, ¿eh? Que un millón de pesetas era una barbaridad. Esa campaña de la segunda, la del millón, fueron 1.300.000 y pico pesetas. O sea, fue una pasada. Y todo aquello, joder, me hace pensar que la radio es un medio tan potente, tan bonito, que a mí hasta me da apuro. Uh-huh. De verdad.
Respeto.
O sea, me da un respeto reverencial, sí. Me lo da.
Vamos a ir a la música de Smile. ¿Por qué?
Uf. Esa canción es un poco, la he escuchado hace poco, es una canción un poco tremenda y habla de lo iguales que somos todo el mundo y lo igualados que estamos todos en esta sociedad. Todos nos queremos gente como muy especial y la canción dice que todos somos en la calle, todos somos los mismos y nos parecemos mucho. Me pareció un poco inquietante, pero también me pareció muy chulo. Esta gente de Radiohead, la verdad es que tiene bastante talento. Han quedado dos ahí de Radiohead con otro que han pillado por ahí en batería. Y han montado una cosa como bastante esplendorosa. Me gusta mucho, da un poco de miedete, pero mola.
Una hora de conversación en Onda Madrid.
José Ángel Fuentes, Fuentes Mora, la radio en Pontevedra, 1949-1979 es el título del libro en el que tú hablas de tu padre, pero también hablas de la radio y de la trascendencia que tiene la radio, que además pues comparas esa trascendencia con la de Internet en nuestros tiempos, que es así.
Totalmente, totalmente. La tuvo, la tiene y la tendrá. Bueno, primero, la radio no ha muerto por aplastamiento, que eso ya es una cosa muy importante. Estamos todo el día ahora dándole vueltas a lo del podcast, que si el podcast para allá,
pero es que es lo mismo.
Para allá, que es lo mismo, por eso digo que es que me parece que es dar vueltas.
Claro, este programa es un programa radiofónico cuando se emite a través de la radio y se convierte en un podcast cuando se sube a la página web o a una plataforma de podcast y la gente lo descarga y lo escucha cuando quiere.
Exacto.
O sea, al final es más de lo mismo, solo que son formas de consumo diferentes.
Que eso es. Y está muy bien que haya formas de consumo diferente y que la radio se vea en streaming y todo lo que queramos está muy bien. Pero el hecho real es que la radio no ha muerto. La radio va a seguir porque tiene el cuajo suficiente, aunque en esencia siga siendo lo mismo que hace 50 y 100 años, porque sigue funcionando casi de la misma manera, pero tiene esa potencia de lo puramente verbal. Y eso es alucinante. Yo digo muchas veces, eso lo digo en mis clases de locución, cuando estoy con alumnos míos y tal, ¿no?, que lo escrito es la aristocracia de los lenguajes, pero que lo escrito viene de lo oral,
la
siempre.
Tradición oral, claro.
Siempre. Viene del oral, de algo que se ha pensado o se ha dicho. Con lo cual, es verdad que tenemos muy sacralizado lo escrito, porque evidentemente es lo que fija las cosas, ¿no? Es lo que las conceptualiza, pero la palabra en sí.
Fíjate ahora con los audiolibros.
Es central, bueno, estoy hartito de los audiolibros.
Que tú haces muchos.
Bueno,
también.
Hago muchos, sí. Acabo de hacer el de Salman Rushdie, el último libro, uh-huh. Cuchillo, en el que cuenta la experiencia. Esta.
¿Ves? Por eso los oyentes, tu voz, vamos, la pueden escuchar en cualquier parte, en las situaciones más
impensables. Hasta en la montaña mágica, también, de Thomas Mann. También.
Bueno, pues el caso es que tu padre, Fuentes Mora, Balbino Fuentes Mora, pues también era conocido fundamentalmente por ser la voz que narraba las hazañas del Pontevedra. Hizo muchas cosas en el terreno profesional, como tú bien has dicho, creador de formatos, de programas, responsable de programas en la radio de Pontevedra. Tú en este libro pues haces una mirada a esa trayectoria profesional de tu padre, a su vida, pero también, como decíamos, al papel de los medios de comunicación, especialmente a la radio en la sociedad de una época determinada y en una época en la que tu padre fue pionero, como tú bien has dicho, en muchos aspectos. En los años 50 ya empieza a haber esos cambios de los que tú hablas, ¿no? Esa emisora de Pontevedra se asocia a la cadena SER.
Correcto,
la SER.
Así es. En el año 1953 se produce esa asociación y con esa asociación y con el comienzo de aquello que se empezó a llamar la radio espectáculo, con la llegada de Bobby de Glané a España, etcétera, pues, digamos, el salto se produce porque publicitariamente los recursos empiezan a llegar a la radio, empiezan a llegar los patrocinios. Hablo ahí a algunos, es muy curioso, ¿no? Almacenes San Carlos de Vigo patrocina pues lo que está en la portada del libro, ¿no? Un radioteatro que era muy habitual en esa época, en el año 1956. Por cierto, en la portada del libro, en la parte de atrás, está Luciano Rodríguez, que en esa época era el jefe de mi padre, que es el inventor de lo de una hora menos en Canarias, que estamos todo el día con la murga para los pobres canarios de decirles la hora con esa fórmula, ¿no? Lo de una hora menos en Canarias. Él luego pasó de Radio Pontevedra a La Voz de Vigo, luego vino a Radio España y acabó en Radio Nacional de España en Canarias, que fue el que se inventó ese concepto. Pero sí, la radio despegó, el dinero empezó a llegar a la radio, esa cosa llamada la radio espectáculo empezó a funcionar muy bien, empezaron a funcionar muy bien los deportes, aunque evidentemente lo informativo estaba capado hasta las cejas y eso fue así hasta bien avanzado el año 76, 77, ¿no? Pero sí, la radio tuvo un tirón fundamental y la gente se reunía, como vemos en las películas de la Segunda Guerra Mundial, para escuchar.
En torno al receptor,
¿no?
Pero escuchar la radionovela.
Claro, pero es que eso pasó hasta el año 68 prácticamente sin ninguna duda. En 69 tal, empezó un pelín la tele, pero no antes, ¿no? Y estamos hablando de hace apenas 50 años, ¿no?
En el libro, has hablado de la portada, pero en el libro pues eso, hay fotografías, hay carteles. ¿Todo esto de dónde lo has sacado? Imagino que muchos eran fuentes personales.
La mayor parte, hombre, también hay unas cositas de Diario de Pontevedra, también hay algunas revistas, por ejemplo, de Madrid, de la Asociación de Periodistas Deportivos. Bueno, mi padre tuvo un montón de premios, además de ser medalla de bronce al mérito deportivo y ser medalla de oro de la Unión de Periodistas Deportivos, pues tuvo una gran vinculación, ¿no? Tú entras en casa de mis padres, que yo es una especie de museo, que ves a Eduardo Sotillos, padre, digo, dándole la mano a mi padre y tal premio y tal cosa. Pero no me importa tanto esa, o no me ha importado tanto esa parte de los reconocimientos como el hecho en sí de eso que yo llamo la radio de la gente. Eso creo que lo hemos perdido un poco. Con la radio informativa así tan bestia que tenemos ahora, tan bestia incluso en el mejor sentido del término.
Que se interactúa menos con los oyentes, porque tenemos una cierta edad, pero no estoy refiriéndome a la radio de los años 50, pero simplemente hasta los 90,
exacto.
Pues todavía los concursos mucho, exacto. Interactuar directamente, luego ya pasó ya el WhatsApp, ya las llamadas radio de llamadas de los oyentes.
Eso se ha perdido un poco y es una pena. Creo que la radio puede dar una vuelta todavía, pero no para retornar al pasado, sino para generar espacios nuevos en los que la participación verdaderamente sea real. Cuando hablaba antes de la opinión, yo creo que mi padre en ese momento tenía que parir un programa y pensó en el formato del trillado de los discos dedicados y dijo, vamos a darle una vuelta a esto y vamos a construir algo, ¿no? Como desde ahí. Yo creo que la radio tiene mucho margen para darle algunas pensadas que no sean solo profundizar en la dirección que lleva hoy, que tiene ventajas evidentes, pero también tiene algunos problemitas que creo que deberíamos atajar o mejorar al menos.
Pues en el libro tú hablas de personajes ficticios y personajes reales muy vinculados a todo esto, un poco de lo que estamos hablando. Ficticio, Don Pedrusco.
Don Pedrusco, sí. Que la gente se cree que el señor Casamayó fue el primero. Pero y tampoco digo que ese Don Pedrusco que salía en Radio Pontevedra fuera el primer invento, ¿no? Porque en esa radio, en esa época, yo estoy seguro que en muchas más emisoras, de hecho, me consta que había cosas, si no iguales, parecidas, ¿no? Aquí, bueno, cuento alguna cosa divertida, como por ejemplo eso que Ricardo Barajas y mi padre, que Ricardo, por cierto, sí era madrileño, era de
Sí, porque
de,
cuando
de
iba a hablar a los personajes reales quería referirme también a Ricardo Barajas, que hizo ahí tándem, ¿no?,
sí,
con tu padre.
Sí, hizo tándem con mi padre, era otro fenómeno. De hecho, la parte de, por ejemplo, la radio espectáculo en Radio Pontevedra, él tuvo muchísimo que ver y he querido darle su espacio, porque mi padre siempre se lo dio y me pareció un personaje a rescatar. Y ya, bueno, también cuento que cuando la gente se empezaba a leer la tostada que mi padre entrevistaba al señor Don Pedrusco este y Barajas no estaba, claro, empezaron a atar cabos, pero hete aquí que se inventaron el que ya Barajas también se entrevistaba a sí mismo, con lo cual era muy divertido porque ya, pues eso, hacía un poco lo que hacía luego, lo que hacía Sardá, ¿no?
Bueno, que también yo recuerdo con Parada y la radio de las Sábanas Blancas con doña Eulalia Teixidó,
claro,
y don Manuel,
claro,
con Miguel Caiceo.
Claro que sí, sí, pero es que esto ha sido un clásico de la radio de toda la vida que sigue funcionando bien si se hace bien. Y ahora hay resortes para poderle dar pues muchas vueltas y trabajarlo de otra manera, pero es un formato chulo, ¿no? Yo creo que hay un poco demasiado rollo con el rigor y la credibilidad de la radio informativa. Estamos llegando a un punto de una sobreexageración tremenda cuando, bueno, luego las cosas suceden como suceden y se nos hincha la boca con tanto rigor y tanta credibilidad y vemos que eso es un poco sospechoso a veces, ¿no?
Y bueno, también hay que preservar, ¿no?, esa parte de lúdica, de entretenimiento de la que estamos hablando,
claro,
¿no?,
es
de
que
los medios de comunicación, claro. Aunque por ejemplo Onda Madrid es una radio pública y tiene una misión informativa, pero también
tenerla,
tiene la de entretener y
claro
la de formar.
Claro, claro formar. Que sí, claro que sí.
Que vamos a ir a la música, porque la música es esencial en la radio. Los silencios son importantes, pero la música más, que los
mucho
silencios
más,
se hacen
más
muy largos, aunque sean muy cortitos. Vamos con los flechazos, lo conseguí.
Pues mira, ese lo puse por el libro. Tenía yo antojazo de hacer este mi primer libro y cuando terminé dije, lo conseguí. Y me acordé de este grupo de León así tan mod en aquellos tiempos, tan cuadrofenia y con todo ese rollazo que tenían, y me pareció una canción divertida, estimulante y con un ritmazo brutal.
Acabamos de escuchar a Los Flechazos, Lo conseguí, nos decía José Ángel Fuentes, que es lo que sentía cuando acabó este libro, Fuentes Mora, la radio en Pontevedra, 1949-1979. Dijiste, lo conseguí. Pero también hay un capítulo que titulas 1964, el año de Balbino. Y podemos decir que aquí es cuando Balbino, tu padre, lo consigue todo.
Lo consigue todo, sí.
En lo personal y en lo profesional.
Sí, sí, es verdad, es verdad. Tuvo a mi hermana, que ya creo que eso fue un motivo de felicidad bestial, pero hablando de radio, le dieron el tercer premio a nivel nacional en radio, que era una cosa bastante inaudita. Pues, no sé, poner a los oyentes en contexto no es muy fácil, pero imagínense Pontevedra, los finales de los 50, principios de los 60. Yo me acuerdo cuando era niño, pues las vacas iban por la calle, pero vamos, pero pegaditas a tu casa, ¿no? Ahora es una de las ciudades más influyentes en términos urbanísticos y tal que hay a nivel europeo, y en España, junto con Vitoria, probablemente sea una de las ciudades más espectaculares a nivel de mejoras en ese sentido, ¿no? Pero es verdad que en esa época Pontevedra es que era muy poquita cosa. Que algo pudiera trascender desde allí para que le dieran un premio a nivel nacional, me parece alucinante. Que un señor se pusiera a hacer de letrista para un festival de canciones deportivas y tal, y que se lo compraran, que será mi padre, ahí estaba. Que empezara a narrar los partidos. Por cierto, el segundo tándem en la historia de la radio en España, el de Barajas y mi padre, en Radio Pontevedra, después del de Mariñas y Matías Prats. Hablo de aquel tiempo. Luego, sí, ya ha habido retransmisiones en tándem, pero muchos años después, ¿vale? Y en ese momento, pues, eran prácticamente las dos únicas parejas que había. La conexión estaba en que Ricardo venía de La Coruña, fue de La Coruña Radio Pontevedra, y su jefe allí era Mariñas. Yo creo que lo hablaron mi padre y él y dijeron, oye, pues vamos a repetir el tándem, ¿no? Y eso que podía no tener muchos visos de triunfar, la verdad es que triunfó. Y llevaron el nombre de Pontevedra y del Pontevedra de aquella época, pues a lo largo de toda la geografía española. Y además digo que mi padre siempre fue un poco un héroe pop. O sea, fue el primer héroe pop de Pontevedra, ¿no? Es verdad. El primer grupo así que se conoce eran los Black Stones del año 69 y tal. Pero que hubiera alguien así, tan modernazo, ¿no? Pues sí me gusta reivindicar que, aunque en aquellos años oscuros, que lo fueron, indudablemente, parecía que todo lo era, pues no, había gente con mucha luz y que hacía cosas estupendas y que le hacía la vida agradable a la gente.
Pues esa es la historia de tu padre, historia de la radiodifusión española. Y los 60 pues fue una década muy buena para él, como decíamos.
Sí,
se casa con tu madre, con Pilar. Me has dicho, nace tu hermana. ¿Cuántos hermanos?
Tres. Yo soy el pequeño y el que, bueno, sigue un poco sus pasos profesionales, porque después eso, pues de los partidos o tal, eso sucedía más los fines de semana, porque bueno, entre semana había que ir al cole y esas cosas, pero al fin de semana yo me iba a la redacción y me decía, venga, hazme otra crónica del partido. Yo hacía una crónica paralela allí, siendo un enanito y tal, ahí con el papel calco y tal, ahí tiqui, 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 yo la escribía, se la pasaba, y por supuesto siempre me aprobaba, ¿no? Pero fue un tiempo, yo creo que muy bonito para él, muy bonito para la radio. Y bueno, luego empezaron a pasar cosas ya un poco peores, pero bueno.
A finales de los 70, cuando tu padre sale de la radio, escuchábamos al comienzo de esta charla un fragmento de una entrevista a tu padre cuando ya él vive en su retiro, por decirlo de alguna manera, porque él no se marcha de manera voluntaria y es una salida traumática para él.
Sí, fue una salida traumática, igual que digo que la transición en algunos momentos se ha santificado y luego en otros momentos se la ha denostado. Yo creo que la transición no solo fue un momento político importante en la vida de este país, yo creo que fue un momento de transformación responsable de toda la sociedad. La opinión no hubiera nacido, por ejemplo, el programa Decano de la radio en España, si esa transición no se hubiera producido también en la gente, ¿no? Pero hubo momentos oscuros, ¿no? Como esas elecciones municipales del año 79, en la que, bueno, se produce ahí una filtración interesada en favor de uno de los dos candidatos y al final el que paga el pato es el mensajero, ¿no? Fue mi padre, porque, claro, era el responsable de todo aquello, aunque...
Tu padre era responsable de programas en Radio Pontevedra.
De programas y de informativos también.
Entrevista
a los dos candidatos con posibilidades ciertas de ganar. Es verdad que luego se coló el padre de Xavier Fortes en segunda posición, no estaba previsto aquello, pero se producen aquellas dos entrevistas que se graban, pero claro, se graban, pero había que emitirlas como tales, sin censura, y bueno, se produce un acto claramente impropio, ¿no? Que es que se ve que uno de los dos candidatos sabe perfectamente lo que ha dicho el otro, ¿no? Y también se demuestra después que la gente, los supuestos perjudicados, sabían positivamente que no fue mi padre quien hizo aquellas filtraciones.
Pero alguien tenía que responder.
Claro, pero alguien tenía que responder y el que respondió.
Me imagino que para tu padre eso fue muy duro.
Fue muy duro, sí, fue muy duro porque en aquella época, quiero decir, él no podía contárselo a nadie públicamente porque él estaba en el medio por excelencia, ¿no? Con lo cual, todo quedó un poco tapado, un poco ensombrecido, todo fue un poco raro. Hoy si hay algunas entradas de internet en las que todavía la gente se pregunta ¿cómo se produjo la salida de Fuentes Mora de Radio Pontevedra? ¿No? Ha sido de una manera un tanto abrupta. Pasó de una manera un tanto desleída y cruel, además de injusta, como se demostró eso más tarde, ¿no? Cuando los perjudicados, en este caso, le premiaron con el premio al mejor periodista de, curiosamente, de aquel año, ¿no? Bueno, estas cosas que se desmontan por sí mismas, ¿no? Pero es verdad que el hombre lo pasó mal y luego no se recuperó de aquello. La radio es un trabajo muy intenso. Conozco ya muchas personas que han dado su vida, literalmente, por la radio y me sigue dando un poco de cosa, la verdad. Un poquito de... Tengo un pelín de traumita ahí con eso.
También este libro es un poco hacer justicia.
Pues sí, de alguna manera sí. Y es un poco de justicia con toda una generación de periodistas o de técnicos en radiodifusión, porque mi padre, curiosamente, cuando pidió el ingreso en el registro oficial de periodistas, no se lo concedieron, ¿no? Es verdad que en aquella época se era muy celoso de los quintacolumnistas, ¿no? De que hubiera gente que pudiera infiltrarse un poco en los medios, pese a la férrea censura que existía en aquel tiempo, ¿no? Y les daban un reconocimiento así como light, como de para que se conformaran, que era el de ser técnicos en radiodifusión, ¿no? Y a los que no tenían muy controlados o no eran de las familias adecuadas, y esas cosas pues les hacían técnicos en radiodifusión, que eso es lo que es el título que tuvo mi padre, aunque tuvo multitud de premios periodísticos, ¿no? Como tales. Es curioso, sí.
Vamos a ir a la música de Nacha Pop, Magia y Precisión. ¿A dónde te lleva esta canción?
Bueno, esta canción me lleva, como casi todas en las que aparece Antonio Vega, a un espacio en el que la magia siempre está presente. Y la precisión quirúrgica de sus letras y de su guitarra me parecen maravillosas, tanto con Nacha Pop como cuando no estuvo con Nacha Pop. Pero me apetecía algo más divertido, porque a veces Antoñito se metía así en temas un poco densos. Esta es de las luminosas.
La regadera en Onda Madrid.
José Ángel Fuentes, estamos hablando mucho de tu padre, claro, lógico, Balbino Fuentes Mora, porque has escrito un libro sobre él, Historia de la radio en España, especialmente de la radio en Pontevedra, pero nos queda muy poquito tiempo. Y algo de ti, pues también queremos saber, ¿no? Porque si no vas a tener que volver otro día.
Lecturas.
Hemos dicho locutor, actor de doblaje, radiofonista, profesional de la radiodifusión.
Ser profe, que me encanta.
Eso también.
Eso me gusta mucho.
Y yo decía al principio, estudiaste Derecho en Valladolid.
Sí.
¿Por qué
sí.
Derecho?
Pues mira, porque cuando mi padre enfermó, le dio un ictus y dejó de trabajar, la cosa se puso muy negra y justo mi hermano había decidido estudiar Derecho. Y había decidido hacerlo en Valladolid, podía haberlo hecho en Santiago de Compostela, pero bueno, al final se fue a Valladolid. Y todos los recursos de la familia iban casi para mi hermano. Y yo quería hacer periodismo. Y había que venirse o aquí o irse a Navarra, porque no había más opciones en ese momento. No era como ahora, ¿no? Y ¿por qué Derecho? Pues porque es lo que hacía mi hermano. Venga, haz una carrera. Va, pues venga, pues la de tu hermano.
Pero luego,
pues Derecho.
Ana. Luego, si completaste esa formación con el máster de Radio Nacional de España, te formaste como actor de doblaje y también eres, ¿cómo se dice? ¿Coach?
Coach, sí.
Pero, a ver...
Pero yo no soy coach como los de La Voz, ¿no? Porque esos no son coaches.
Venga,
como tal.
Explícanos.
A ver, esto de ser coach es una cosa, primero, muy estupenda porque ayudas mucho a la gente, ¿vale? Un coach es una especie de facilitador, ¿vale? Lo que intenta es hacerle la vida más fácil a la gente. Y lo hace a través de algo que podría parecerse a terapia, pero que no es terapia, que es haciendo preguntas. ¿Tú tienes una dificultad? Te vienes conmigo una tardecita, establecemos un número de sesiones, establecemos un objetivo y el entrenador y el entrenado, ¿no? El coach y el coachee, imagínate que en este caso fueras tú, pues iremos avanzando en pos de conseguir esos objetivos que tú te has marcado. Esa es la labor de un coach. No es un psicólogo, no es un psiquiatra, no es...
De hecho, tú esto lo aplicas también a la enseñanza vocal.
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Sí.
Que, por ejemplo, para hablar en público, tú entrenas...
Claro.
Puede ser gente del mundo empresarial...
Sí, totalmente. El otro día, por ejemplo, estoy haciendo una formación para Audible, para la plataforma de Amazon, para directivos y responsables de... Y sí, les enseñamos toda la parte de kinesia, ¿no? De cómo hablar, de cómo ser atractivo,
comunicar,
de cómo
volvemos
comunicar,
a lo que hemos dicho antes, no se trata solo de hablar,
claro,
se trata de comunicar.
Claro, claro, la gente se suele embarar muchísimo y establecer que el contenido de las cosas es siempre lo más importante. El contenido, si no va bien contado, el contenido se va,
estamos volviendo
al principio, claro,
te das cuenta, estamos volviendo al mismo razonamiento con el que partía esta charla.
Totalmente, totalmente, pero la gente se empeña en mostrar que sabe mucho y que es muy estupenda y muy lista y muy inteligente y que acapara gran cantidad de conocimientos, y probablemente en el segundo 6 la desconexión ya se ha producido en su auditorio. La clave para ser un buen comunicador se establece ahora, que puede estar alrededor de los 6 segundos. A partir de 6 segundos tienen que empezar a pasar cosas, el contrato se tiene que renovar para que la escucha se renueve, ¿no? Con lo cual hay que ser bueno haciendo las cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí estoy yo. Mira, para eso sí me tiro el rollo, ¿no? Eso sí me gusta más.
Bueno,
eso,
José Ángel, la selección musical también es muy buena. Los Lemon Twigs, cuéntanos.
Bueno, a mí me encantan todos los grupos o todas las bandas o las no bandas que hacen muchas armonías vocales. Y estos son un escandalazo. Yo desde Beach Boys no había escuchado a dos hermanitos hacer cosas como estas. Es una pasada. They say that people pass away to make a space.
José Ángel Fuentes, pues nos queda poco más que nos recuerdes. ¿Dónde contactar contigo, pues si alguien está interesado en esa formación vocal para hablar de cara al público? Si alguien quiere contratar tus servicios, pues para ponerle voz a un anuncio. Y sobre todo, para hacerse con este libro que tú has escrito, Fuentes Mora, La radio en Pontevedra, 1949-1979.
A ver, te cuento. Bueno, por supuesto, todos pueden ir a mi página web, joseangelfuentes.com. Ahí pueden contactar conmigo, pero si no, en cualquier caso, además de presentar el libro en Pontevedra, que lo voy a hacer en el museo, voy a hacer una presentación también, lo voy a presentar aquí en la Casa de Galicia, en un futuro, espero que próximo, y por supuesto, pues supongo que dentro de no mucho estará en la Casa del Libro, etcétera. También tendrá una distribución, digamos, normal, habitual.
Bueno, pues tenemos tu página web, tenemos dónde conseguir el libro, ya tenemos todas tus credenciales. Te damos las gracias por haber venido hoy a La Regadera.
Gracias.
Pero bueno, vas a seguir en contacto con esta casa porque te vamos a seguir escuchando, y en ese promocional de La Regadera está también tu voz, en la careta de entrada de este programa y en todos los indicativos y promocionales de esta casa de Onda Madrid. Vamos a despedirnos con Beyoncé, American Requiem. Es
bueno,
curioso este tema, ¿no?
Sí, el título ya me gusta mucho, ¿no? Así, yo creo que no es muy trampista, pero además es que es una canción que, bueno, se supone que el LP es así country y tal, pero esto es todo psicodelia de los 60.
Psicodelia country.
Y luego opereta al más puro estilo Queen en The Queen is Dead, vamos, en Bohemian Rhapsody y tal. Me parece una canción muy chula, muy fascinante, muy loca.
Pues le pedimos a Mario Llorente que nos ponga el punto y aparte con esta canción.
Vale.
Y hasta una próxima, ¿no?
Eso es, aquí estaremos. American Requiem.
a lot of talking going on while I sing my song. Can you hear me? I said, do you hear me? Look at that, look at that now. Look at that, look at that. It's a lot of chatter in here, but let me make myself clear. Can you hear me? Or do you feel me?
Can we stay for something?
Taking up space, salty tears beyond my gaze. Can you stand me?
Can you stand me? Can you stand me?
Can you stand me?
Can you stand me?
Can we stand?
Can you stand
with me?
Can we stand for something?
When I say,
do you hear me when I say,
look at it, look at it, look at, look, look at, 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 sang my song.
When I sang my song.